Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos a esta hora, como cada martes, las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Paloma Moreno, socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
También con nosotros en el estudio, Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando.
Muy buenas
tardes. Y hemos invitado hoy también al programa a una persona a la que ya conocen los oyentes, Elena Narváez, socia directora del Departamento Jurídico de Daniel Pastor y Asociados. Buenas tardes y bienvenida, Elena.
Muchas gracias de nuevo, buenas tardes.
Hoy el asunto seguro que va a interesar a muchos oyentes porque vamos a hablar de las plusvalías, de ese impuesto que hay que pagar cuando se vende un inmueble. Bueno, pues hay muchas novedades sobre el asunto y hoy lo vamos a contar y lo vamos a analizar con detenimiento en el programa. Pero lo primero que vamos a hacer, como cada semana, Fernando, es contar por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga.
Bueno, esta semana seguimos teniendo, hoy estamos implicados en una jornada de actualización de los conocimientos prácticos en la rama de auditoría. Mañana y pasado tenemos jornadas fiscales y, bueno, volvemos a remitirnos exclusivamente a la página web donde están colgados todas las actividades que venimos desarrollando durante estos meses, que suelen ser, bueno, pues bastante febriles, ¿no? Sobre todo para los que se dedican a los temas tributarios, pues que son meses con menos actividad de presentación de impuestos y una buena oportunidad pues para aprovechar y formarse.
Por cierto, quiero aprovechar que os tengo aquí para preguntaros, igual que es lo que se habla en estos días en Málaga, ¿cómo habéis vivido las inundaciones del fin de semana?
Terrible. Eso estábamos comentando, que es que nos ha tocado, Fernando y a mí, nos ha tocado achicar agua este fin de semana, que tenemos las manos
yo, vamos, yo aparte ampollas. Parece que tengo una caja de Gremlin propia en mi casa, porque tengo, a mí se me ha inundado la casa, a mí he tenido una cascada dentro de mi propia casa, que las niñas han disfrutado mucho y querían tirarse por diciendo, papá, tenemos una cascada, un acuapar dentro, pero vamos, aparte de eso se me ha roto el coche, se me cayó el iPhone y lo tengo, estoy sin WhatsApp. Y ahí se me ha roto el ordenador en el despacho, así que
eso ha sido muy gratuito.
Por favor, el que me haya mirado tan mal, que yo no soy tan malo, por favor, que deje de mirarme mal.
Comentábamos que bueno, que estas cosas al final siempre sirven para algo. Es decir, nunca, yo casi no conocía a mis vecinos, con la cosa de que bueno, uno sale por la mañana, vuelve por la noche, hace poca vida ahí en la comunidad. Pero el domingo estábamos todos con nuestras escobas hasta las rodillas de agua, achicando agua del garaje, y la verdad es que es una oportunidad estupenda para poder hacer amistad en tu propio
con los vecinos.
Con es
los
curioso vecinos. Que bueno, con esto de la, que es para echarse a llorar, y sin embargo al final lo que te une, bueno, al final sí, sí. Te revela como el trabajo físico te enardece un poco, ¿no? Te pone un poquito a tono.
Eso de compartir esos momentos malos une mucho.
¿Sí? Claro, contábamos en los servicios informativos que ahora el Consorcio de Compensación de Seguro está trabajando, valorando. ¿Vosotros, vuestras comunidades se han puesto ya en contacto con el consorcio para, bueno, otras personas que haya afectadas y sepan lo que tienen que hacer? ¿Os habéis puesto en contacto con el Consorcio de Seguros?
Sí, nosotros, a mí, por ejemplo, me peritan esta misma tarde viene el perito a mi casa a través de mi compañía particular, porque yo tengo un chalecito adosado en este caso, y viene en aquellas que están en las comunidades que yo llevo como administración de finca, bueno, pues sí, nos ponemos en contacto con las compañías de seguros tramitan directamente,
se encargan del trámite con el consorcio,
y al final lo que vienen, bueno, normalmente suelen venir los dos peritos, suelen venir el perito de la compañía y el perito del consorcio, porque suele, por si hay discrepancias, muchas veces, si la compañía funciona medio bien, que suele pasar, pues suelen apoyarte en tus reclamaciones frente al consorcio, que suele ser un poco del puño encogido.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado con las inundaciones, de la que sin duda vamos a seguir hablando, de sus consecuencias estos días. Ahora hacemos una breve parada y enseguida entramos en materia. Hablamos de las plusvalías.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas aquí en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM. Vamos a seguir ahora con el comentario de Fernando del Alcázar.
Honrado y decente. Honrado y decente son dos términos que han caído casi en desuso en nuestro país. Cuando las administraciones públicas han visto mermada su capacidad de generar ingresos como consecuencia de la crisis y se han visto lastradas por unos gastos fijos desproporcionados, fruto del clientelismo político, y una deuda desorbitada, fruto del despilfarro en muchos casos y del latrocinio incluso, y la necesidad de rescatar a un sistema financiero de las cajas de ahorro, se ha visto que la solución que han venido a aportar no ha sido el ahorro. No conozco ni una sola administración pública que no haya caído en la tentación de retorcer los innumerables resortes de instrumentos de recaudación que tienen en sus manos y dedicarse a ajustar sus presupuestos y recortar gastos en profundidad. Hoy nos trae aquí la declaración de ilegal del cobro del arbitrio municipal sobre incremento de los bienes de naturaleza urbana, plusvalía municipal, si no existe beneficio del contribuyente. Pero a eso podemos sumar que se continúan imponiendo sanciones por empleados de SARE que no son agentes de la autoridad, que no se ajustan los valores catastrales a la baja para ajustar los impuestos a la nueva realidad económica, que se utilizan las multas de tráfico como una vía de recaudación, ¿le suena de algo? No como ayuda a regular el tráfico, ¿no? ¿O por qué los radares están instalados en tramos de rectas con una reducción de velocidad en vez de estar puestos en una curva peligrosa? ¿Por qué se liquidan las plusvalías, las sucesiones y las transmisiones patrimoniales por encima del verdadero valor de mercado usando un coeficiente corrector y catastral injusto en muchos casos, cuando a lo mejor tú le has comprado el bien incluso en una liquidación a un banco? O que se permita a empresarios y profesionales deducir los gastos de desplazamiento, de alojamiento, del ejercicio de su actividad de cara al IRPF o del IVA, o te ponen tantos requisitos que es casi imposible cumplirlos, y así un largo etcétera. Las administraciones públicas carecen de decencia y carecen de honradez, y no hacen lo justo para sus administrados, sino que prima la resistencia a mantener su estructura. Y reducir el tamaño del Estado no es solo conveniente, sino es un ejercicio de legítima defensa de todos los ciudadanos.
Pues precisamente de administraciones públicas vamos a seguir hablando y de un impuesto al que hacía referencia Fernando, que es la plusvalía, un impuesto vinculado a la venta de viviendas, exactamente su nombre al que Fernando se refería, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Lo primero que habrá que hacer para que los oyentes se sitúen y sepan de lo que vamos a hablar hoy en el programa es definir qué es la plusvalía, Elena.
Bueno, pues lo que se llama plusvalía municipal, comúnmente conocido, es, como bien dice, el incremento, que lo que graba es el impuesto, que lo que graba es el incremento del valor del terreno, ojo, solo del terreno, no de la edificación, en inmuebles de naturaleza urbana. Es un impuesto que tiene gestionan los ayuntamientos, está regulado a nivel estatal en la Ley de Haciendas Locales, pero la gestión corresponde a los ayuntamientos, por eso siempre lo liquidamos en las oficinas municipales o en las oficinas liquidadoras que finalmente gestionan los ayuntamientos, y graba y se calcula, tiene un método muy objetivo de cálculo, que es tiene como base el valor catastral del inmueble a efectos del impuesto de bienes inmuebles, y sobre ese valor catastral se aplica un coeficiente establecido por las ordenanzas municipales y se multiplica el tiempo por el número de años en el que el inmueble ha estado en propiedad del sujeto pasivo. De manera que cuanto más tiempo, con un máximo de 20 años, cuanto más tiempo la persona, el sujeto pasivo, haya tenido ese inmueble en propiedad, cuando lo vende, se calcula de esa forma, que como digo, es una forma muy objetiva, que no tiene en cuenta nada más que ese dato que siempre saldrá a pagar, porque siempre hay, lógicamente, un valor catastral que será la base sobre la que se aplican esos coeficientes, siempre sale a pagar, con independencia de que realmente se haya producido ese incremento de ese valor de ese terreno durante ese periodo entre la compra y la venta, como digo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que establecido de esa forma el impuesto, con este método de cálculo del impuesto, independientemente, como digo, de que ese incremento que supone la base imponible del impuesto, que se haya producido ese incremento real, haya tenido o no lugar, aplicando el método de cálculo establecido legalmente, siempre habrá que pagar, y además unas cantidades que son sustancialmente importantes, como todos sabemos, cuando nos ha tocado vender algo y pagar la plusvalía municipal.
Decías que se calcula en base a ordenanzas fiscales de los ayuntamientos, por tanto debemos entender qué ocurre, como por ejemplo con el caso del IBI, que también, bueno, conocido por todos los oyentes, porque hay que pagar anualmente, no nos salva a nadie. Además, la fuente de financiación principal por vía de impuestos de los ayuntamientos. Igual que ocurre con el IBI, la plusvalía depende, es más o menos elevada según el municipio.
Sí, el ayuntamiento, según en sus ordenanzas municipales, anualmente establece una parte de cálculo de ese impuesto, que es ese coeficiente. Como digo, es la base imponible, el número de años, por el número de años que el inmueble está en propiedad de la persona, por el coeficiente. Y el coeficiente, lógicamente, lo establecen los ayuntamientos.
Y, curiosamente, ningún ayuntamiento ha puesto ese coeficiente a cero para todos los ejercicios que no se ha producido beneficio alguno para los ciudadanos. Es decir, que este arbitrio municipal, este impuesto, está previsto para cuando los ciudadanos se beneficien de una buena gestión de su ayuntamiento y haya conseguido que ha vendido mejor su vivienda, pero no porque la ha puesto más bonita ni la ha hecho mejor, sino porque su ayuntamiento ha hecho una buena gestión urbanística y su casa vale más simplemente por estar ubicada donde está. Y entonces parte de ese beneficio revierta de nuevo en la ciudad. Pero cuando eso no se ha producido, no ha habido ningún tipo de sensibilidad por parte de los políticos en parar este impuesto y en desdotar esa provisión anual y decir, no, mire usted, yo este año no le puedo cobrar ningún tipo de gasto por este ejercicio a los ciudadanos, porque este año no han ganado dinero, es más, han perdido.
Máxime cuando muchas personas, muchas familias se han visto obligadas a vender su casa para rescindir hipoteca, para pagar hipoteca.
Y pagar su coche, a lo mejor,
y en
herencias.
Y las herencias muy importantes.
Claro, las herencias de un matrimonio cuyo fallece el marido y la mujer se ve obligada a lo mejor a endeudarse o a veces incluso a vender su vivienda porque Correcto. No puede pagar la plusvalía municipal con lo que ello conlleva. Sí, y vuelvo a decir que es que esto, que no lo hayan hecho, es que es un acto indecente.
Desde luego.
Es indecente? Porque saben perfectamente que eso se está produciendo. Y cuando una administración pública, yo hablo de concepto de administración pública, no de las personas, actúa de esta forma y a sabiendas de que es injusto, tiene un nombre que es prevaricación. Y esto tienen que venir los tribunales a corregir estas situaciones una y otra vez en todos estos actos que están aplicando las leyes en contra del criterio establecido en nuestra normativa tributaria, que siempre es, en caso de duda, a favor del contribuyente.
Sí, sí. Bueno, a ver, el ayuntamiento aplica la norma, eso está claro, y tiene una norma que le habilita para
hacerlo
y para aplicar el impuesto y para cobrar el impuesto. Ahora lo que pasa es que estamos en una situación que, bueno, que lo habremos visto en los medios de comunicación. Tenemos, en esta semana hemos tenido dos novedades muy importantes a nivel de a nivel estatal y a nivel andaluz. A nivel andaluz tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que acoge lo que ya venían diciendo los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia, de Madrid, de Cataluña, que es que definitivamente cuando el hecho imponible no se produce, cuando se puede acreditar por el... Habla de la legalidad del impuesto. O sea, las sentencias todas hablan de la legalidad del impuesto, pero también dicen que la base imponible del impuesto es el incremento del valor. Y cuando se puede acreditar, luego, por tanto, para poder discutirlo hay que acreditarlo en un juzgado y de manera fehaciente, ¿no?, con un informe pericial, con documentación suficiente, que no se ha producido en ese periodo entre la compra y la venta ese incremento del valor del terreno, entonces no se produce el hecho imponible y, por tanto, no se puede liquidar el impuesto. E incluso cuando el resultado, aunque haya habido incremento, el incremento que se pone de manifiesto no coincide con el incremento que presume la aplicación del método de cálculo de la norma. En ambos casos no se puede aplicar el impuesto de la forma en que se aplica. Y así ya lo dice el TSJ andaluz. O sea, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos una sentencia que confirma una sentencia de una sala de lo contencioso, de un juzgado de lo contencioso de Sevilla, que efectivamente venía cogiendo esta jurisprudencia. Pero es que además al día siguiente se publica una sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, que ya hablamos de a nivel estatal, que es verdad, y nos dirán, que se refiere a una norma foral del territorio histórico de Guipúzcoa. Pero es que la norma foral del territorio histórico de Guipúzcoa es idéntica a los artículos 104, 107 de la Ley de Haciendas Locales, que es la que regula nuestro impuesto. Por tanto, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional dice expresamente que no se aplica nada más que a la norma foral de Guipúzcoa, el contenido es exactamente el mismo que el nuestro. Con lo cual, y efectivamente lo que dicen es que la norma, la aplicación del impuesto, en tanto en cuanto no se produzca ese incremento en la base imponible, o sea, ese incremento de valor que supone la base imponible del impuesto, el impuesto es constitucional, inconstitucional. ¿Y por qué? Porque no se aplica el principio de capacidad económica que el artículo 31 de la Constitución exige para que se derive un impuesto. Es decir, para que haya un impuesto es preciso que haya habido una manifestación de capacidad económica. Si no ha habido un incremento, ese incremento que supone la base imponible, no hay una manifestación de capacidad económica. Sí. Y porque además dice que el impuesto es confiscatorio. Usted me está pidiendo algo que no ha supuesto un incremento en mi renta que sea gravable. Usted me está confiscando cuando yo no he tenido ningún beneficio como consecuencia de esa transmisión. Entonces, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional y ahora sí creo que con estas dos sentencias nuestra administración local estaría prevaricando.
Si no lo aplican a partir de ahora, ¿no?
Claro.
Lo que es curioso... El problema es, perdona, el plazo que ahora se tiene para poder reclamarlo, ¿no? Es decir, son 4 años desde que se ha vendido, ¿no?
Claro, el impuesto, lo que hay que hacer es reclamar. Primero hay dos fórmulas. Una, si el ayuntamiento es quien liquida el impuesto, entonces hay que recurrir a esa liquidación vía recursos ordinarios administrativos, iniciar un procedimiento. Y si, como sucede en otras ocasiones, se liquida el impuesto mediante una autoliquidación, después tiene el ayuntamiento la obligación o el deber de hacer una liquidación definitiva. Y hasta tanto esa liquidación definitiva no se produzca, nosotros podremos instar una rectificación de esa autoliquidación que hemos hecho con solicitud de devolución de las cantidades ingresadas. Y para esa autoliquidación,
¿no?
Efectivamente. Y para esa esa liquidación definitiva, el ayuntamiento tiene un periodo que mientras que no le prescriba ese
Pero
ese
que
derecho.
A mí lo que más me llama la atención es que en todos los ayuntamientos de España no haya ni un solo ayuntamiento que haya dicho, mire usted, aquí hay un problema, se está cobrando un impuesto injusto a mis ciudadanos y tenemos que arbitrar una fórmula para que esto no se produzca. Y mi ordenanza municipal de este año debe de corregir esta circunstancia y debe, la tasa que nosotros aplicamos debe aplicarse de forma corregida para que esto no se produzca. Nadie en toda España se ha preocupado de los ciudadanos, claro. Porque no se preocupan de los ciudadanos, se preocupan de recaudar más y más para mantener su estructura masificada, para mantener a las personas que en muchos casos pues tienen al clientelismo político que tiene contratado en muchos casos. Y esto así no puede continuar. Porque esto no va a continuar.
Teniendo en cuenta que los tribunales, ya lo venimos contando, han declarado ilegal la plusvalía en el caso de que el contribuyente no haya obtenido un beneficio en la venta, si ha vendido, por ejemplo, una casa por menos dinero del que la compró, vamos a ponernos ahora en lugar de un contribuyente, de algún oyente que vaya a vender una casa, que no la haya vendido todavía y que diga, bueno, pues yo no quiero pagar la plusvalía por esos argumentos que dan los tribunales. ¿Qué debe hacer?
Bueno, pues debe asesorarse, sin ninguna duda, porque lo que debe hacer es estar, o bien, como digo, recurrir la liquidación que se le practique del impuesto, o bien, si hace una autoliquidación, tiene la obligación. Lo que el problema es que, en principio, deberá atender el impuesto y después reclamar su devolución.
A posteriori.
Sí, claro. Esto es como aquí, en el ámbito fiscal, ya sabemos que primero paga y luego recurre.
Vemos.
Porque si no, la máquina de la administración va a caer sobre ti y va a iniciar los procedimientos de apremio, que al final son, efectivamente, más dinero que pagar. Entonces, lo recomendable sería atender lo que dice, en principio, la regulación del impuesto y posteriormente iniciar una reclamación que hoy por hoy, como están las cosas, parece muy claro que va a conseguir llegar a buen puerto. Sí que es conveniente pues obtener un informe pericial, conveniente no, imprescindible, porque lo que sí, todas las sentencias son unánimes, es que es preciso acreditar que ese incremento del valor del terreno no se ha producido. Hay que decir que no es tan sencillo como simplemente compro una diferencia, no tengo un beneficio entre la compra y la venta, porque lo que el impuesto regula es, como bien decía Fernando, lo que el incremento que en la valoración del terreno aporta la gestión municipal. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser que uno venda su vivienda a un precio no demasiado alto o no mucho mayor del que la compró, pero que, sin embargo, la aportación municipal al incremento, al efectivo beneficio de ese suelo o de ese entorno, pues haya sido efectiva. Entonces, ahí entramos en unas discusiones que se van a producir, sin duda, ahora, a la vista de esta. Entonces, es muy importante ir con un adecuado informe pericial que nos acredite suficientemente pues cuál ha sido en realmente, no estimativamente, con un método de cálculo objetivo y el método del rodillo que utiliza la ley, sino realmente si efectivamente se ha producido ese incremento o no y en qué cuantía.
Porque sin ninguna duda los ayuntamientos van a poner toda la carne del asado en defender,
claro,
no los intereses generales de los ciudadanos, si los intereses espurios que están defendiendo en este caso, y es que tenga usted que acreditar que esa parte, esa diferencia, aunque usted haya perdido dinero en la vivienda, se debe exclusivamente a que no ha crecido.
No hemos hecho bien. Obviamente. No hemos hecho bien los deberes, pero ahora, como no los devuelven, porque esa es la segunda parte, a ver cómo lo devuelven.
Seguro que no va a poner nada de su parte para ponérselo fácil.
Facilidades no van a dar, porque no dan nunca. Y no lo van a dar ahora cuando efectivamente se le va a hacer daño.
Gran trabajo para el contribuyente que están haciendo nuestros representantes políticos, como siempre.
Si ahora se empieza a ordenar que se devuelvan plusvalías ya abonadas, eso va a ser un mazazo para las arcas de los ayuntamientos. Hablamos de mucho dinero. Por poner un ejemplo, en una venta de una vivienda de un precio normal, la plusvalía, teniendo en cuenta que habrá muchos parámetros que varíen de un caso a otro, ¿de más o menos cuánto dinero podemos estar hablando?
Pues depende, lógicamente, de ese incremento y sobre todo de la valoración del terreno.
Y del número de años.
Pensemos, por ejemplo, que en una valoración de un suelo valorado en 100.000, que haya estado 10 años en el patrimonio del contribuyente, con un 4% de coeficiente paga 40.000.
Bueno, ¿la plusvalía la paga quien compra o quien vende la vivienda?
Por ley, quien vende. Sí que es verdad que se permite que se derive el impuesto al que compra. Pero la reclamación siempre se va a hacer al vendedor, que es el sujeto pasivo legal del impuesto, salvo en los casos de herencia, como digo, que lógicamente será el heredero, que es el que tendrá que pagar.
¿Os consta que en Málaga haya muchos ciudadanos planteándose a día de hoy reclamar al juzgado que se le anule la plusvalía?
Sí, yo creo además que con esta sentencia del TSJ y la sentencia del Tribunal Constitucional, los que se lo estaban pensando ya se lo dejan de pensar. Y de hecho, nosotros en el despacho ya llevamos varias reclamaciones y ya venimos desde hace tiempo luchando porque esto se consiga, porque realmente es un tema, ya una cuestión de justicia material pura y dura.
Lo hemos venido apuntando a lo largo del programa, la plusvalía no solo se paga por la venta de un inmueble, también en el caso de las herencias. Vamos a aclarar este punto.
Uh-huh. Sí, cualquier forma de transmisión, e incluso de constitución de derechos reales de goce y disfrute. Por ejemplo, un usufructo genera también una plusvalía. Uh-huh.
¿Se puede convertir la plusvalía, teniendo en cuenta todo lo que estamos contando, en la nueva cláusula de suelo, con todo lo que ha pasado, con las sentencias que ahora dicen que se anulan, que hay que devolver el dinero cobrado de más con carácter retroactivo? ¿Podemos estar ante un caso parecido?
Podemos estar ante un caso de un número importante de reclamaciones. Ya no sé si tanto como,
no tanto, creo yo,
como la plusvalía, pero efectivamente un número importante de reclamaciones con total seguridad.
Hombre, afecta a aquellas viviendas que se han vendido en este periodo de crisis, ¿no? Que hablamos de un periodo de 10 años y todos aquellos que se han realizado ventas, ¿no? Sin embargo, hipoteca, ¿quién no tiene una hipoteca? Con lo cual el nivel estamos hablando de mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que puede afectar en gran medida al ayuntamiento, a las arcas del ayuntamiento, y que tarde o temprano, si esto realmente los ciudadanos en su derecho empiezan a emplear y a reclamar los pagos indebidos que se han estado haciendo, pues quizás se tengan que tomar medidas como las que se han tomado para cláusulas de suelo. Es decir, no exigir que el ciudadano tenga que presentar tipo de reclamación judicial para poder exigir su derecho, que es, oiga, le he pagado más de lo que se le debía, sino que de alguna forma se ponga algún mecanismo para una devolución ágil y rápida.
¿No? Además existe, porque no todas las plusvalías serán reclamables, porque como depende del número de años que está en el patrimonio del contribuyente, es decir, que si tú compraste una vivienda con un máximo de 30 años, para configurar la base imponible, es decir, que si tú la vivienda la compraste en el año 80 y la vendes en el año 2012, pues probablemente en todo ese periodo sí se habrá generado un incremento, con lo cual va a ser muy difícil demostrar que no ha habido incremento para agravar. Solamente van a ser posiblemente aquellas que se compraron justamente en el periodo más alto de bonanza económica y se vendieron en el periodo, se han vendido perdiendo dinero. Claro. Y eso pues limita mucho la aplicación de la plusvalía, y no es el caso de la cláusula suelo, que prácticamente pues era un tema mucho más generalizado. Aunque sí, será efectivamente muy, que también será importante, sí. pero lo limita, no es a todas, desde luego.
Sí. Claro, porque hablamos de la cláusula de suelo, en ese caso, como decía Fernando, son criterios mucho más generales, y en el caso de las plusvalías, concretamente, lo que ha dicho el tribunal, de que se consideran ilegales, si no se ha obtenido un beneficio en la venta, es algo mucho más acotado. Claro. Por tanto, va a haber menos gente afectada. Claro, o beneficiada, depende.
En línea general no se han producido beneficios en la venta en el periodo de crisis. O sea, claro, cuando se compra una vivienda en el 2006, el 2007 ya que es el límite, y la vendes en el 2010-2012, ahí seguro que no se han producido beneficios, con lo cual todas esas están afectadas por esta resolución, ¿no? Y lógicamente están en el derecho de devolución. Y son muchas porque además, como decía yo antes, muchas personas, muchas familias se han visto obligadas a vender sus casas. Para poder hacer frente
precisamente en este periodo. Decía Elena que es necesario acreditar todo esto que estamos hablando con un informe pericial. A priori, el contribuyente puede saber si su vivienda, su terreno, en este caso su parcela, ha bajado de valor en ese tiempo. ¿Es obligatorio ir directamente al profesional que te lo valore?
Hombre, es conveniente. Es decir, hay una cosa que es un elemento muy claro, y es que si yo compré en 200 y he vendido en 100, evidentemente no he tenido materialmente un incremento, que de esos casos hay muchísimos, muchísimos.
¿Y las personas que, en pago?
Las daciones en pago también, evidentemente. También.
Es otra forma de transmisión.
Es otra forma de transmisión que también está grabando. ¿También? Es que incluso el ayuntamiento se beneficiaba cuando una persona no podía vender, no podía pagar su hipoteca y daba en dación de pago esa vivienda, después de estar a lo mejor 8 años pagando hipoteca, no puede continuar pagándolo, además tenía que pagarle la plusvalía cuando entregaba la vivienda al banco.
Sí, sí.
Esto es, vamos.
No haber obtenido ningún rendimiento, ningún beneficio, solo pagar intereses de la hipoteca, y entonces al final...
Y tantísimas liquidaciones concursales, por ejemplo, que se han hecho, que también cuando se puede se paga la plusvalía.
Claro.
Y le toca al concursado pagar una plusvalía de algo que ha vendido, evidentemente un valor muchísimo
valor liquidación
menor del que adquirió, ¿no? Del que compró. Entonces, como te decía, no es luego también ese es un hecho objetivo, el valor de compra, valor de venta. Si el de la venta es inferior al de la compra, está claro que no ha habido incremento. Pero también es verdad que hay muchísimos coeficientes oficiales, hay muchísimos datos. Nos vamos al Instituto Nacional de Estadística y ahí ya obtenemos, y luego informes oficiales hay muchos, sobre incluso sectorizados por localidades, etcétera, que nos dice pues qué tipo de incremento ha habido respecto de los valores. Pero, con todo y con eso, es conveniente particularizar y acreditar dentro de lo posible que efectivamente ese incremento no se ha producido a través de un informe experto.
Bueno, pues esperamos haber ayudado a más de un oyente a aclarar dudas sobre este impuesto, la plusvalía, y que, bueno, pues si quieren más en fin, información, lo que tienen que hacer es recurrir a un profesional en este caso para que le aclare todas las dudas. Fernando del Alcázar, Paloma Moreno, Elena Narváez, muchísimas gracias a los tres.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí llegamos en este Gabinete de Economistas. Ya sabes, la semana que viene, el martes, más en COPE, más Málaga, a partir de la 1:30 y hasta las 2. Ahora te quedas con Mediodía COPE. A las 2:20 te espero para contar noticias de Málaga. Los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a ese loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. La quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora.